La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El gobierno en Ucrania confirma la evacuación de soldados de la acería en Mariupol hacia zonas controladas por los rusos. La inflación y la escasez de productos preocupan a los estadounidenses y podría impactar el desempeño demócrata en el gobierno. Y en El Salvador, las cortes están abrumadas por procesos de los detenidos en el estado de excepción por la lucha contra las pandillas. Hoy es martes 17 de mayo de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Luego de más de dos meses de intensos bombardeos, los gobiernos de Ucrania y Rusia lograron un acuerdo para evacuar a los cientos de soldados ucranianos que permanecían atrincherados en la acería de Azovstal, el último bastión de la resistencia ucraniana en Mariupol, una ciudad portuaria al este del país y foco de la emergencia humanitaria provocada por la devastación del ejército de Vladimir Putin. La evacuación de los militares ucranianos pone fin a uno de los frentes más sangrientos en esta catastrófica guerra que, lejos de finalizar, continúa prolongándose y suma ya 83 días. Además, también supone una derrota significativa para Ucrania, que cede el control de la ciudad a Rusia, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky explicó las prioridades de su administración que le llevaron a tomar esta difícil decisión.
Quiero enfatizar, Ucrania necesita héroes ucranianos vivos. Este es nuestro principio. Creo que toda persona capacitada entenderá estas palabras. La operación para rescatar a los defensores de Mariupol fue iniciada por nuestros oficiales militares y de inteligencia para traer a los muchachos a casa. El trabajo continúa y este trabajo necesita delicadeza y tiempo.
Hasta ahora, de los 600 combatientes que se calcula estaban dentro de la fábrica, más de 260 han salido de la acería hasta ciudades controladas por los rusos. Docenas de ellos gravemente heridos serán tratados en la zona bajo control ruso, al este de Ucrania, en la histórica región del Donbás, y según las autoridades ucranianas, todos los evacuados podrían estar sujetos a un intercambio de prisioneros con Rusia. Mientras tanto, en declaraciones recientes a la televisión estatal rusa, el coronel retirado Mikhail Kodaryonok reflexionó sobre los diferentes asuntos que interfieren en esta guerra actual y advirtió que el verdadero reto es el aislamiento geopolítico actual al que se enfrenta el Kremlin. Por mucho que odiemos admitirlo, prácticamente todo el mundo está en nuestra contra y es de esa situación de la que tenemos que salir, dijo el coronel retirado.
Y también en relación al conflicto. El ministro de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, Jan Asselborn, afirmó no creer que Turquía impida que Suecia y Finlandia se unan a la OTAN. A pesar de las objeciones expresadas por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, los 30 actuales miembros de la OTAN, entre ellos Turquía, deben estar de acuerdo en permitir que los vecinos nórdicos se unan, pero las objeciones del presidente Erdogan están referidas a que estas naciones no adoptaran una postura clara contra los militantes kurdos y otros grupos que Ankara considera terroristas, pero además impusieron sanciones militares a Turquía. En declaraciones a la radio alemana Deutschlandfunk, el canciller Asselborn dijo que sospecha que Erdogan simplemente está aumentando el precio de la membresía de los dos países y aseguró que esto llevará tiempo, y agregó: espero que no demasiado. En tanto, el Pentágono reaccionó a las declaraciones emitidas desde el Kremlin sobre el deseo de Finlandia y Suecia de unirse a la OTAN. En tanto, el presidente Joe Biden recibió el lunes en la Casa Blanca al primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis y le agradeció por el liderazgo moral de su país después de la invasión rusa de Ucrania. La visita de Mitsotakis tuvo el objetivo de marcar la conmemoración retrasada por el COVID-19 del bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia griega, una lucha de más de 8 años que condujo al derrocamiento del Imperio Otomano.
Y cambiamos de rumbo informativo. El manejo de la crisis económica en Estados Unidos, debido a la inflación y otros factores, según expertos, podría tener un impacto en las elecciones legislativas de noviembre. Héctor Contreras informa.
A pesar de que los más recientes datos publicados por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos demuestran que la inflación ha disminuido ligeramente durante abril, el sobrecosto en los productos continúa siendo el más alto de las últimas 4 décadas y es uno de los retos más complejos que ha tenido que afrontar el presidente Joe Biden durante su mandato. Una situación que además podría traer fuertes consecuencias para su partido en las próximas elecciones legislativas de noviembre. Según un reciente estudio publicado por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos, NORC, y la agencia de noticias de Associated Press, asegura que el manejo de la economía es el principal tema para los votantes estadounidenses. Pero según el concepto de algunos expertos en el tema, la capacidad de cualquier presidente en Estados Unidos para reducir los precios a corto plazo es limitada, debido a que algunas soluciones como eliminar los cuellos de botella en los puertos necesitan de tiempo. Por su parte, el presidente Joe Biden reconoció en declaraciones formuladas en los últimos días el efecto que la escalada de precios tiene en el día a día de los estadounidenses.
Entiendo lo que se siente. Vengo de una familia en la que cuando subía el precio de la gasolina o de la comida, lo sentíamos. Fue una discusión en la mesa de la cocina.
El especialista Jason Furman, profesor de economía de la Universidad de Harvard y ex asesor principal del presidente Barack Obama, asegura que el gobierno cometió un error al hacer algunas promesas excesivas y ser deficiente en otras, y agregó que el nuevo mensaje resulta más realista para los votantes, ya que hasta hace algunos días la administración del presidente Biden describía el aumento en la inflación como algo transitorio. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otras noticias, estadísticas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos revelan que los estadounidenses siguen renunciando a sus trabajos y los expertos anticipan que la inflación aumentará esa tendencia. Los detalles con Adriana Arévalo.
Pese a la creación récord de 11.5 millones de empleos durante el mes de marzo, en Estados Unidos persiste una deserción laboral que afecta a industrias como el turismo, entretenimiento, alimentación, construcción y muchas más. Expertos aseguran que la tendencia se ha exacerbado con la inflación, pues ha hecho que los empleados evalúen sus prioridades.
¿Tiene todos los recursos? ¿Qué tipo de cultura y de cómo se siente ese empleado todos los días venir a trabajar? ¿Se siente a gusto? ¿Se siente que es parte de una familia, que es parte de un propósito, que es parte de algo más grande? Porque si no, todos se van a seguir revaluando esto.
Entonces, ¿cuál es el trabajo ideal? De acuerdo con Brianda Barrett, reclutadora profesional, la mejor oferta debe incluir mucho más que dinero y beneficios de salud.
Lo que tienen que hacer los las compañías, que sea un restaurante o un casino, es que van a tener que, no nada más, a lo mejor si es posible, pagar más, pero van a tener que tener otros beneficios, no nada más de visión y dental, sino van a tener que tener otro tipo de beneficio para que la persona, las personas que estén aplicando, quieran trabajar ahí.
Jornadas de 4 días laborables por semana, descuentos para entretenimiento familiar, ayudas financieras para transporte y otros gastos, y por supuesto, la cada vez más popular flexibilidad para trabajar desde casa, son algunas de las cosas que cada vez más empresas suman a su lista de beneficios para atraer y retener más empleados. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Dicen que ya está cerrada la frontera, le decimos al guía, al coyote. No, es que nunca se va a cerrar la frontera, y no era cierto.
Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños.
El anuncio de que se va a acabar el título 42, pues obviamente es un incentivo para que la gente venga.
Cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso.
Del 18 al 20 de mayo, de Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y continuamos con las noticias en Buenos Días América. Gracias por sintonizarnos. El gobierno de Estados Unidos anuncia medidas para empoderar al pueblo cubano, informa E. Contreras.
El gobierno del presidente Joe Biden anunció el restablecimiento del programa de reunificación de familias cubanas junto a otras medidas que suponen un retroceso respecto a las políticas implementadas por el expresidente Donald Trump. El Departamento de Estado, a través de un comunicado emitido el lunes, destacó: el pueblo cubano enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes y nuestra política continuará enfocándose en empoderar al pueblo cubano para ayudar a crear un futuro libre de represión y sufrimiento económico. En una llamada telefónica con la prensa, un funcionario del Departamento de Estado explicó: estamos buscando asegurarnos de dar un paso adelante para que podamos comenzar a procesar las 20.000 visas de inmigrantes completas fuera de La Habana lo más rápido posible. Otras medidas anunciadas son la autorización de vuelos regulares a destinos que no sean la capital cubana, los intercambios de orden educativo, conocidos como el contrato pueblo a pueblo, fortalecer a las empresas para el envío de remesas y la ampliación de servicio de Internet. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Sintonizan la Voz de América y las noticias siguen. El costo de la canasta básica en Nicaragua alcanza niveles históricos, afectando a la mayoría de la población. El reporte con Daliana Ocaña.
La elevación de precios en los productos que componen la canasta básica no da tregua en Nicaragua, y en los 4 meses de este año los 53 productos de la cesta familiar han subido en su conjunto casi 1,000 córdobas, un equivalente a $30, ocasionando que Nicaragua registre la canasta más cara en su historia económica reciente, un reflejo del impacto de la crisis logística en el mundo, la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania y la crisis económica que enfrenta la nación. En abril la canasta básica ascendió a más de 17,200 córdobas. Un equivalente cercano a los $500. El economista Oscar René Vargas no considera que el 4.5% de inflación acumulada al mes de abril que reporta el Banco Central de Nicaragua sea galopante, pero sí reconoce que castiga el poder adquisitivo de los nicas porque los salarios nominales no registran alzas que sean proporcionales con el aumento de los precios.
Estamos hablando que el trabajador formal, los pensionados y no digamos los trabajadores informales no tienen capacidad para comprar una canasta básica que es más de 17,000 córdobas mensuales.
Si bien los tres grandes componentes de la canasta básica de alimentos, productos de uso en el hogar y vestuario reportan alzas en el primer cuatrimestre del año, el que engloba los ingredientes necesarios para servir 3 platos de comida al día a una familia es el que más preocupa a las amas de casa, en especial al comparar cómo se ha elevado este renglón en lo que va de 2022. Marta Lorena Berríos, comerciante del mercado Israel Levites en Managua, comentó a La Voz de América.
Pero ahora no podemos ni comer ni carne ni pollo porque cada día va las cosas aumentando de día en día. No sé hasta dónde vamos a llegar.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en El Salvador, ciudadanos denuncian ilegalidades y violaciones a los derechos humanos de personas que han sido detenidas sin estar ligadas a las pandillas. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
En el marco del régimen de excepción para incrementar la operatividad policial que deja masivas capturas para desarticular a las estructuras de las pandillas que son acusadas de cometer graves delitos en el país, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha recibido más de 120 escritos de habeas corpus de personas que denuncian violación de sus derechos humanos tras haber sido detenidas sin estar vinculadas a estos grupos. José Salvador Ruiz es una de las personas que acompañó a 12 familias que interpusieron los recursos y dice que esperan que la institucionalidad funcione.
Somos testigos que no son pandilleros, no son delincuentes como se está diciendo. Son casos de que los detuvieron injustificadamente.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no ha brindado un informe oficial sobre la resolución de los recursos, pero el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó recientemente que de más de 28,000 detenidos, 168 han sido puestos en libertad porque se estableció que no tenían vínculos con las pandillas. El presidente de la Asociación Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP dice que avalan las medidas que se aplican en El Salvador contra las pandillas desde el 27 de abril, pero consideran que las autoridades deben resolver los casos en los que se denuncian excesos.
Estamos viendo que hay algunas arbitrariedades que se han cometido y que hay que resolverlas.
En las afueras de distintas cárceles del país también se concentran grupos de personas que buscan información de sus familiares que fueron detenidos y que deberán enfrentar los procesos de la Fiscalía en los tribunales especializados de instrucción. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en Venezuela, la oposición política renovó su dirección y convocó a elegir en primarias a su candidato presidencial para el próximo año. Adriana Núñez Rabascal tiene los detalles.
Luego de meses de desencuentros entre el liderazgo político, los principales partidos opositores acordaron una refundación interna de la llamada Plataforma Unitaria, con el fin de enfrentar al oficialismo y en cuenta regresiva para las presidenciales de 2024, algo que el politólogo Pablo Quintero ve como una buena señal.
La oposición entendió que el aislacionismo y la espera de resultados o de acontecimientos para el quiebre del gobierno no va a ocurrir, eso no va a pasar. Y la única forma de construir circunstancias que permitan acercarse al poder es por la vía del movimiento, la vía del cambio, la vía del activismo.
Sin embargo, Quintero apunta que el nombramiento del exdiputado Omar Barbosa como nuevo secretario ejecutivo de la coalición no ayuda a aliviar la falta de confianza que siente la ciudadanía en la dirigencia.
Pertenece a un sector que no ha tenido ningún tipo de identificación con el elector joven venezolano de oposición, mucho menos con el elector de la diáspora. Al final, la percepción de la gente se traduce en más de lo mismo.
Mientras, el politólogo Walter Molina considera que entre los principales retos de la oposición está mantenerse unida antes y después de las primarias.
Es claro que si alrededor de una figura se aglomera la oposición, la real, la que busca el cambio, las probabilidades de generar quiebres dentro del sistema son mayores.
El chavismo no ha oficializado al actual jefe de Estado, Nicolás Maduro, como su abanderado para las presidenciales de 2024. Sin embargo, por ahora no se asoman otras figuras dentro del partido de gobierno. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y en Colombia, la guerrilla del ELN decretó una tregua por las elecciones presidenciales, pero el gobierno desestimó el anuncio. Manuel Arias Naranjo tiene el reporte.
Luego de que el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, a través de un comunicado anunció una tregua en su accionar militar entre el 25 de mayo y el 3 de junio para permitir que los colombianos que deseen votar en las elecciones presidenciales del 29 de mayo lo hagan con tranquilidad, el gobierno, a través del ministro de Defensa, Diego Molano, restó importancia al anuncio y advirtió que la seguridad en Colombia no la dan treguas, sino el accionar de la fuerza pública.
Frente a esa señal del ELN, que son ellos los que van a generar una tregua, no, la tregua no se da porque ellos quieran, la tregua se da particularmente por la seguridad que da nuestra fuerza pública, que garantizó las elecciones en marzo pasado y garantizará las elecciones ahora en mayo y la garantizará en junio.
En el comunicado, el ELN anunció que está dispuesto a reanudar los diálogos de paz con el presidente que resulte electo en las próximas elecciones y a trabajar por la paz del país.
Un proceso de paz con el ELN es la mejor oportunidad para abordar asuntos prioritarios para el país como son la corrupción, los asesinatos de dirigentes sociales y el narcotráfico. El ejercicio de gobernar no puede ser entendido como la oportunidad de robar, sino de servir. La lucha política no puede ser confundida con la práctica recurrente del exterminio de los luchadores sociales y políticos.
Sin embargo, el ministro de Defensa Molano denunció que la mayoría de los cabecillas del ELN se encuentran en el exterior y que cobardemente envían mensajes desde Venezuela para decir lo que se debe hacer en el país, lo que las fuerzas militares y la policía jamás van a permitir. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y el gobierno de Bolivia confirmó la presencia de la subvariante BA2 del Omicron y las autoridades expresan preocupación por un repunte en la cifra de contagios. La información con Fabiola Chambi.
Luego de procedimientos realizados en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, el ministro de Salud de Bolivia, Jason Auza, confirmó que en el país ya está circulando la subvariante BA2 de la variante Omicron, que es más contagiosa y está generando un incremento de casos de COVID-19 en varios países. Aunque la tasa de letalidad se mantiene en 0,7%, el incremento de casos de contagio llega a un 86%, según informó el ministro Auza, advirtiendo además.
Depende ahora de la responsabilidad de los ciudadanos a que podamos asistir a los puntos de vacunación y prepararnos para una eventual quinta ola.
El personal médico aplica las vacunas en puntos estratégicos del país, pero no hay una gran afluencia de personas. Desde la terminal de buses de Cochabamba, el doctor José Vázquez dijo a La Voz de América que las bajas temperaturas por la época de invierno podrían elevar los contagios de resfríos y confundirse con casos de COVID-19 debido a que los síntomas son los mismos.
Hay una afluencia regular. Estamos ahorita con la dosis de Pfizer. Ha habido bastante gente que sí está entrando en concientización para poder venir a vacunar la segunda dosis, tercera y refuerzo más.
Hasta el 15 de mayo, el reporte oficial indica que se aplicaron más de 13.690.000 dosis en todo el país. Aunque varias medidas de bioseguridad se han ido flexibilizando, el Ministerio de Salud recomienda que es necesario que un municipio supere el 80% de vacunación con esquema completo y 50% con dosis de refuerzo para considerar eliminar la obligatoriedad del uso del barbijo. Se anticipa que una eventual quinta ola de contagios podría darse en Bolivia a finales de mayo o inicios de junio. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, el Heat necesitó de 5 juegos para superar a Atlanta en la ronda 1, luego 6 para dejar fuera a Filadelfia en las semifinales del Este. Boston barrió a Brooklyn en la primera ronda y después terminó con el reinado de Milwaukee como campeones de la NBA en 7 juegos en la otra semifinal que terminó el domingo. Se trata de una revancha de las finales del Este de 2020 que se celebró en la burbuja en Walt Disney World cuando Miami superó 4-2 a Boston para obtener su pase a las finales de la NBA. Esa fue la tercera derrota para los Celtics en las finales del Este en un periodo de 4 años y algunos de los integrantes que sufrieron esas derrotas como Jason Tatum, Jaylen Brown y Marcus Smart son la base de Boston en la actualidad. Este grupo tiene lo necesario para lograr el objetivo de seguir adelante hasta conseguir un nuevo campeonato. Y en el turno para la lotería del draft de la NBA, el momento del año en el que algún equipo tendrá una recompensa tras una nefasta temporada, y aunque no serán los Lakers de Los Ángeles, su desastre de campaña hará que un buen año de los Pelicans de Nueva Orleans sea aún mejor. Los Pelicans son el único equipo que se clasificó a playoff, a los que la suerte podría sonreírles cuando se realice el sorteo de la lotería del draft el martes por la noche en Chicago. Los Rockets de Houston, el Magic de Orlando y los Pistons de Detroit comparten el 14% de opciones cada uno para ganar la lotería y tener la primera selección para el draft de la NBA el 23 de junio en Nueva York. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Festival de Cine de Cannes comienza el martes, celebrando su 75º aniversario luego de 2 años de interrupciones debido a la pandemia. Las películas a exhibirse hasta mayo 28 incluyen Top Gun Maverick con Tom Cruise y una película biográfica sobre Elvis protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks. El actor Forest Whitaker recibirá la Palma de Oro honorífica por su trayectoria. David Cronenberg regresa a las películas de terror con Crimes of the Future, con Viggo Mortensen, Kristen Stewart y Lea Seydoux. El festival abre el martes con una película de zombies, Final Cut, del cineasta francés Michel Hazanavicius. Doctor Strange in the Multiverse of Madness continúa esta semana en primer lugar aquí en Estados Unidos. La más reciente entrega de Marvel ha recaudado casi $700 millones a escala global. Hay una nueva versión de la película Firestarter basada en el libro de Stephen King. Según analistas, la película ha sido un fracaso de taquilla, con menos de $4 millones recaudados desde su estreno hace pocos días, y tampoco ha recibido el apoyo de la crítica, a diferencia de la Firestarter original, protagonizada por Drew Barrymore en 1984. Kevin Spacey protagonizará 1242, una producción conjunta del Reino Unido, Hungría y Mongolia. Spacey hará el papel del cardenal Cesariani, un representante papal en los tiempos de Genghis Khan. La filmación de 1242 comienza este mes de octubre en Mongolia. Junto a Kevin Spacey actuarán Eric Roberts y Christopher Lambert. 2021, las estadounidenses Doja Cat y SZA llegan entre los primeros 5 lugares en Canadá, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, y se ubicó en el primer puesto en México y Singapur con Kiss Me More, del álbum Planet Her. El nombre artístico de Solana y Manny Rose escribe SZA, pero se pronuncia SZA. Kiss Me More ganó un Grammy a Mejor Interpretación de Grupo o Dúo Pop y fue nominada a Canción y Grabación del Año. 2021, la cantautora británica Jessie Ware publica Remember Where You Are de su álbum What's Your Pleasure, llegando al puesto 19 aquí en Estados Unidos y al 8 en el Reino Unido. Jessica Ware ha interpretado el tema en vivo en el show de Graham Norton y en el Tonight Show con Jimmy Fallon.
Wouldn't it
álbum Pet Sounds de los Beach Boys cumple 56 años. El trabajo discográfico de Capitol Records, que inicialmente no tuvo éxito comercial ni recibió buenas críticas, contiene los temas de Brian Wilson, Wouldn't It Be Nice, Sloop John B., Caroline No, You Still Believe In Me y God Only Knows. Ex-Beatle Paul McCartney ha dicho varias veces que God Only Knows es su canción favorita en la historia de la música popular y que el álbum Pet Sounds tuvo una gran influencia en la elaboración de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Los Beach Boys pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.